Seguimos en tertulia, seguimos en este miércoles 5 de enero del año 2011. Seguimos con Marcelo Cazzoli, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo y como invitado Marcelo Estefanel. Pasamos a temas de nuestro país, un par de noticias de estas últimas horas. Primero, los dirigentes del sector banca oficial de AEU se retiraron molestos de la reunión que iban a mantener ayer con el gobierno porque el Poder Ejecutivo y el Banco República en concreto mantuvo la decisión de descontar medio jornal a los funcionarios que llevaron a cabo medidas distorsivas en el clearing de cheques. Los representantes del sindicato entienden que esa medida aplicada por los bancos oficiales es abusiva porque los empleados no pararon media jornada, sino una o dos horas según los casos. Y se complica la cosa. Ahora hay incluso advertencias de que el conflicto podría generalizarse, de que podría tomarse medidas que, por ejemplo, afectaran el funcionamiento de los cajeros en la zona este del país en plena temporada turística. ¿Quién empieza, Gonzalo?
Bueno, yo no voy a hablar del conflicto específico de AEBU, porque creo que para hablar de eso específicamente hay que conocer mucho la interna y la historia de todas estas negociaciones, que es muy larga y muy compleja, y yo francamente la desconozco y no la entiendo, pero sí voy a una cuestión de principio. Acá la gente está protestando porque se le está descontando una hora o dos horas, ellos solo pararon una hora y se le descuentan tres y cosas por el estilo. A mí me parece que cuando uno tiene a su cargo o tiene la responsabilidad de una función pública, hay que medir cuál es el daño que el paro de una hora provoca. Porque si vos estás a cargo de los peajes de la ruta interbalnearia y por la mitad se te ocurre parar una hora, causás un caos que le revienta la vida a todo el mundo y le revienta las vacaciones a todo el mundo. Ni que hablar que la gente, que también los operadores aéreos, que en un momento clave hacen un paro de dos horas. Con dos horas le hacen perder las conexiones a todo el mundo, es decir, provocan un caos brutal. Y hay una absoluta desmedida entre lo que esta gente, que en el fondo tienen la responsabilidad de una función pública, entre el daño que ellos provocan y lo que ahora se les está tratando de cobrar y que ellos no quieren, que es que se les descuente una o dos horas de trabajo. Hay una absoluta desproporción entre las dos cosas. Y tengo algunas cosas más para decir, pero dejo a mi compañero.
Yo básicamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Es más, me parece que si un gremio tiene una plataforma por la cual lucha y por la cual está en conflicto con la patronal, lo que importa es la plataforma y no que se sustituya esa plataforma por una cosa tan chiquita como es si me descuentan el 50% del jornal, el 20% o entero.
Pero suele pasar, ¿no? En los conflictos acá en Uruguay suele pasar. El tema de los descuentos se convierte en todo un foco de discusión y de conflicto en sí mismo, ¿no?
Mira, hay una imagen que yo tengo, capaz que es muy idealizada, pero en mi época de estudiante y de militante gremial, siempre me enseñaron mis mayores que el militante tenía que sobresalir en todo. Si era estudiante, tenía que ser muy buen estudiante. Y si a su vez era miembro del gremio, tenía que ser absolutamente correcto en todas sus actitudes, ¿no? Dentro de los riesgos cuando uno hace un paro, estaba el descuento, era una cosa que se asumía como algo normal, que si uno paraba, sacrificaba precisamente su jornal, era lo más normal. Como también era muy, se daba de suyo que uno jamás paraba un viernes, ¿no? Jamás paraba un lunes, porque no había forma de medir realmente la fuerza de la lucha concreta cuando uno inventaba un fin de semana largo. Entonces, hoy veo, y en el caso de este conflicto específico, como hay otros también que siempre pretenden que se les pague pese a que hacen paro, ¿no? En este caso no, por lo menos la discrepancia es en qué porcentaje tiene que ser el descuento. Pero
el sindicato sabe muy bien que el tipo de paros que hizo es un tipo de paro muy distorsivo.
Lo llaman paro distorsivo. Entonces,
existe distorsiona, un decreto que firmó Tabaré Vázquez, que demuestra que el Estado, con respecto a la relación con sus empleados, estuvo absolutamente omiso y durante muchísimo tiempo no le descontó los paros. Y era parte de la negociación y la terminación del conflicto. Exacto. Que el Estado se hacía cargo del tiempo que los funcionarios hacían paro. Y un gobierno de izquierda, en una actitud que yo aplaudo, tuvo que generar un decreto para determinar que se le tenía que descontar. Entonces uno se encuentra con Adión reclamando para que no le descuenten. Exacto. Porque para. Ni que hablar la Universidad de la República. Los funcionarios de la Universidad de la República tienen un historial de reclamos y de larguísimo. Conseguir, inclusive con un argumento muy simpático que es, pero en realidad nosotros hacemos paro para defender a la Universidad de la República, porque es para presupuesto, ¿no? Una cosa muy loca, ¿eh? Y ahora esto de
ese criterio, todos los sindicatos pueden argumentar que están defendiendo a la empresa.
A la empresa.
Porque si ellos ganan más, van a trabajar con más entusiasmo, productividad. Más productividad, mejores condiciones.
Y esto de Adión es la gota que desborda el vaso de un conflicto que está...
Era Ebu este.
Perdón. A Ebu. Es la gota, porque realmente es un conflicto que tiene ya un sinsentido absoluto. Y que está solamente condicionado por una interna que está al rojo vivo, ¿no? A una interna del sindicato.
No, pero además, en la medida que tú aplicas medidas notoriamente distorsivas, tú sabes lo que estás aplicando. No se trata de dirigentes sindicales inocentes. Sí, saben por qué eligieron ese tipo de medidas, saben el impacto que tienen. Seguro. Y por lo tanto tienen que estar dispuestos después a bancar
las consecuencias
que haya en materia de descuentos o de sanciones. Porque ellos dicen, esto no es un descuento, es en realidad una sanción. Y bueno, supongamos que sea una sanción. Es que la medida aplicada fue muy, pero muy complicada.
Antes de que arranque, Graciano, no lo quiero cortar, me parece que el gobierno se equivoca, eso sí, en tratar de meter en esta negociación el tema del clearing y la digitalización del clearing. Yo creo que es un error estratégico en el momento de la negociación querer desde el ministerio plantear este tema ahora.
Graciano.
Y a mí me parece que lo que ennoblece de alguna manera, lo que le da cierta, digamos así, santidad, por decirlo de alguna manera, a la huelga, es justamente el sacrificio al que se expone el trabajador que la hace. Es decir, se asume la pérdida de algo en aras de un beneficio mayor en el futuro. Y eso es lo que de alguna manera le da cierto carácter noble. Es un sacrificio que hace el trabajador en procura de obtener un beneficio en el futuro en función de qué, de ese sacrificio que le está haciendo. Ahora, cuando se aspira a huelgas financiadas, se pierde toda esa nobleza que tiene la medida gremial. Incluso cuando se recurre el artilugio de que, bueno, pero yo en realidad paré una hora y me descuentan cuatro. Bueno, ahí ya entramos en un galimatías donde la imaginación es muy frondosa de los dirigentes sindicales en ese tipo de medidas. Están, por ejemplo, los famosos paros perlados, es decir, para una sección una hora, después termina el paro de esa sección y empieza el paro de la otra sección una hora. Entonces, claro, cada uno dice, bueno, yo fui a trabajar, yo paré una hora, pero resulta que toda la oficina o todo ese conjunto de actividades afectadas por la medida, no pudo trabajar, porque cuando terminaba el paro de una, empezaba el paro de otra. Entonces, con ese artilugio, ¿qué se consigue? Se consigue ir a trabajar, marcar la tarjeta, detener las tareas y cobrar el sueldo. Bueno, ese tipo de cosas, esa viveza criolla llevada al sindicalismo, los primeros que tendrían que terminar con eso, repito, los primeros que tendrían que terminar con eso son los propios dirigentes sindicales, porque están de alguna manera corrompiendo la principal herramienta que tiene el trabajador para hacer valer su derechos, que es precisamente sacrificarse para obtener un beneficio en el futuro.
Ahora, un punto a discutir es, bueno, en el lugar donde se encuentra hoy el conflicto de AEBU, banca oficial, con el Banco República y otras instituciones del Estado, en ese grado al que ha llegado, ¿cuál es la actitud, cuál debe ser la actitud del Banco República y, bueno, y del gobierno en la negociación? Mi pregunta es, y toma como base de comentarios del director nacional de trabajo, Luis Romero, que dijo, bueno, la verdad que los descuentos en esta coyuntura no parecen la medida más apropiada o más oportuna, ¿no? ¿Cómo ven este detalle? Es decir, ¿cómo hay que actuar en este momento de la negociación? ¿Simplemente se aplican esos descuentos, se aplican esas sanciones y que sea lo que Dios quiera? ¿Cómo lo ven?
Yo creo que, sin la menor duda, creo que el gobierno tiene que estar muy, muy firme, porque esta es una oportunidad para dar por terminado algo que está totalmente desequilibrado en esta democracia. Porque Montesquieu decía, la democracia es el balance de los poderes. Es decir, a un poder lo controla solo otro poder. Y en este caso vos tenés gente que anda diciendo, nosotros estamos preparados de ir al conflicto hasta sus últimas consecuencias. Y te lo repiten así con atrevimiento y con temeraridad. ¿Consecuencias para quién? No es para ellos. Porque cuando se afectan servicios públicos, y estamos hablando tanto del caso de ADEOM como de AEBU o de cualquier... las consecuencias son para doña María y para don José, que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto. Entonces, si nosotros estuviéramos ante un caso de un trabajador, de un proletario que trabaja en una fábrica de zapatos y en un momento considera que su patrón lo está explotando y entonces toma junto con su gremio una medida y para la producción de zapatos, ¿quién se afecta? Es el patrón, que lo hambrió y se queda sin producir zapatos. Bien. Eso, para eso está la negociación con la patronal. Para decirle, vos no nos hambreas, nosotros no te producimos más. Ese es un tema. Cuando uno tiene estos gremios de funcionarios que cumplen una función para toda la sociedad, yo creo que aquí, en este caso, yo creo que no hay la más mínima duda de que hay que empezar a equilibrar nuevamente la defensa de doña José, de don José y doña María con la defensa de estos grupos corporativos que no lo están haciendo para salvar el Uruguay. Lo están haciendo para un beneficio privado. Y amenazan sin ningún problema y chantajean para un beneficio privado, para conseguir algo privado. Y no tienen inconveniente en dejar a todo el mundo en la calle sin transporte para un beneficio privado.
No sé si hay otras respuestas a la pregunta esa que yo dejaba planteada, cómo manejar esta coyuntura de la negociación.
A mí lo que me parece delicado, Emiliano, es que dentro del gobierno haya dos enfoques diferentes. O sea, el del Banco de la República, que es un banco estatal, que se supone que sus autoridades coordinan sus cosas con el gobierno, y el Director Nacional de Trabajo, que integra el Poder Ejecutivo. Este es el elemento que induce a la confusión y yo creo que alienta, en definitiva, a EU a mantenerse firme en el reclamo, porque sabe que tiene un aliado dentro del propio gobierno.
Desde la audiencia, Rafael manda un correo electrónico titulado Paren de mentir. Dice, no tienen idea de lo que están hablando o mienten a propósito. A EU nunca pidió que no les descontaran un paro. La situación actual es diferente. Caloya quiere aplicar un decreto que ya fue declarado inconstitucional y que era solamente para la administración central, que implica descontar un 50% de la jornada, aunque paren solamente una hora. Ese es el fondo del problema en este momento, dice el oyente.
Bueno, pero lo concreto es que el sindicato no quiere que le descuenten. No sé, públicamente no están reivindicando la aplicación de un decreto que se aplica a otra área de la administración. Están derecho, viejo, que no se le descuente. Que le descuenten menos. Eso es lo que plantea. Lo que escuché de los mismos dirigentes en la televisión. Que no se les cuente el 50, sino que se les cuente la hora o las dos horas que no trabajaron. Están discutiendo el descuento. Eso es lo concreto. Y por esa discusión concreta del descuento están amenazando con un conflicto de la misma naturaleza.
¿Cómo? Dejar
de noviembre sin banqueros, y diciembre, dejar cuando era una plataforma de tres puntos.
Perdón. Claro. Agarrar en este momento y dejar sin plata a todos los cajeros
Esos
automáticos.
Esos son los hechos. Hoy está centrado en eso, el conflicto. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? La verdad que no tengo ni idea. Pero para mí lo central es que se sienten a discutir otra vez un nuevo convenio colectivo. Ese es el tema central. El sindicato, digamos, el directorio de los bancos oficiales y el Ministerio de Trabajo. Eso es lo principal.
El problema es que en realidad la discusión está más allá del convenio colectivo. Es una discusión que tiene que ver con una confrontación de algunos grupos con el gobierno, que están haciendo de estos conflictos un mecanismo político, de acción política y de tratar de bloquear al gobierno en una cantidad de cosas. A EBU y este conflicto, y algunos dirigentes y sus expresiones, son simplemente una expresión más de esta conflictividad. Entonces, cualquier cosa viene bien para seguir el conflicto hasta las últimas consecuencias. Esa es la realidad. Por algo hoy dirigentes de AEBU, más cercanos al gobierno, están tomando distancia de estos dirigentes. Públicamente, además. Ya no el movimiento Articulación. Dirigentes que hoy forman parte de la coalición que dirige AEBU, en Banco Oficial, que están tomando distancia. Porque el conflicto es político. Y este es un elemento más para reforzar ese bloqueo político a partir del movimiento sindical, en este caso en AEBU.